Noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 20 de abril del año 21. Antes de que algunos de ustedes apaguen la radio o vayan a cambiar el dial, les quiero avisar de que no les voy a hablar en la apertura de este programa de la Superliga Europea de Fútbol que ha creado Florentino Pérez y que ha provocado un terremoto deportivo, mediático y hasta político. Al menos no voy a abordar este asunto en profundidad en esta apertura, porque creo que ya se han dicho muchas cosas sobre esta noticia y más que se van a decir, y porque además, en cuanto termine nuestro programa, empezará el primer palo con Juanma Rodríguez y ahí se va a abordar este asunto en profundidad. Lo único que sí me gustaría recordar por el momento es que uno de los que se ha opuesto a la Superliga Europea de Fútbol ha sido el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. El encargado de fijar públicamente esta posición del gobierno de España fue el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que ayer dijo lo siguiente. Hablé con el presidente de los clubes de la Superliga, Florentino Pérez, y con los presidentes de la UEFA, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Escuchamos a todos y el problema es de origen, y es que se nace fuera de las instituciones deportivas. Es una iniciativa que sale viciada. No se puede permitir que se tomen iniciativas al margen de las instituciones. Todos me dijeron que sí al diálogo. Desde UEFA nos dijeron, nos han dado un bofetón. Pero no hay otra salida que el diálogo. Si no, vamos a un choque de trenes. Al margen de lo que cada cual opine de la estrategia de Florentino Pérez y de los otros 11 clubes de fútbol, y de si le gusta a usted o le deja de gustar la Superliga de Europa, me ha llamado mucho la atención las explicaciones que ha dado el gobierno de España para mostrar su rechazo a esta iniciativa. En palabras del ministro, la iniciativa nace viciada, se toma al margen de algunas instituciones y encima se hace sin diálogo. Y me resulta curioso que al gobierno de España no le guste esta supuesta forma de actuar por parte de los grandes clubes de fútbol de Europa con la UEFA, la Liga y la Federación, porque es exactamente lo que lleva haciendo el gobierno de Pedro Sánchez durante toda la legislatura. Y les podría poner infinidad de ejemplos, pero es que hoy tengo la mejor prueba de cómo actúa el gobierno de Sánchez y del ministro de Cultura y Deportes, por lo tanto, Rodríguez Uribes. Durante más de un año, la obsesión, de Pedro Sánchez y de su equipo ha sido la de presionar al Partido Popular para conseguir que el Partido Popular acepte la renovación de los cargos del Poder Judicial. Los mayores ataques que han lanzado desde la Moncloa al PP y a Pablo Casado en particular han venido a cuenta de la oposición de Pablo Casado a pactar el reparto político de las instancias judiciales. Varias veces estuvo el PSOE a puntito de conseguir que el PP torciera el brazo, pero siempre saltaba algún escándalo político que hacía que Pablo Casado al final se lo pensara mejor y se echara para atrás y no pactara el reparto de la tarta judicial, nada menos que con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así estuvieron mareando la perdiz hasta que el PSOE y Unidas Podemos se dieron cuenta de que, por las malas, no iban a poder con el PP y tampoco con el CGPJ. Así que decidieron ir por las peores. ¿Y cómo son las peores? Pues Sánchez y Pablo Iglesias decidieron que era directamente el momento de socavar aún más la independencia judicial y acabar con la ley que exigía una mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué marca esto la ley? Pues porque si te exigen 3/5, los dos grandes partidos siempre tienen que pactar. Pero el PSOE y Unidas Podemos dijeron, acabamos con esto. Y por mayoría absoluta, es decir, la izquierda y los separatistas, vamos a nombrar a los vocales del CGPJ. Para hacer esta insólita reforma, además de no contar con el apoyo del primer partido de la oposición, con el PP, tampoco le preguntaron, por supuesto, ni a Vox ni a Ciudadanos. En realidad, creo que tampoco le preguntaron a muchos más. PSOE y Podemos se la guisaron. E incluso no permitieron que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el órgano de representación de los jueces, es decir, el CGPJ, presentaran un informe. Tampoco presentó informe el Consejo de Estado, no me extraña después de lo que dicen los informes del Consejo de Estado de cada cosa que hace el gobierno. Pero hombre, no permitir al CGPJ hacer un informe sobre una reforma del CGPJ. Bueno, es que ni siquiera dialogaron con las asociaciones de jueces, con ninguna. Y por eso, de forma unánime, todas las asociaciones de jueces, conservadores, progresistas y los de en medio, pusieron el grito en el cielo por el fondo y las formas de la medida anticonstitucional que querían llevar a cabo los socialistas y los podemitas. Fíjense usted qué paradoja. Para enterarse de lo que pasaba con la Superliga Europea, el ministro del ramo llamó a Florentino, a Tebas, a Rubiales y al de la UEFA. Y para hacer una reforma sobre la justicia, el gobierno no llamó a las asociaciones de jueces, no preguntó al Consejo de Estado, no permitió un informe del CGPJ, no pidió asesoramiento al Consejo Fiscal y no habló para hacer esa reforma en el Parlamento con los partidos de la oposición. Cuando la Unión Europea se enteró del atentado que quería perpetrar el gobierno de España contra la independencia judicial y, por cierto, contra los valores fundacionales de la Unión Europea, la Comisión Europea le dio un toque de atención a Pedro Sánchez, un toque bastante serio. ¿Qué hizo entonces Pedro Sánchez? Pues dijo en el Congreso que el PSOE y Podemos iban a paralizar su reforma judicial para darle una oportunidad al nuevo PP de Pablo Casado, que por aquel entonces se estaba distanciando de Vox, para que reflexionara y volviera a la negociación. El gobierno no retiró sus cañones políticos que tenía apuntando contra la independencia de la justicia. Simplemente apagaron la mecha a ver si esa amenaza contra el PP tenía efecto. Pero al gobierno le surgieron varios problemas. Y es que no solo los tres partidos de la oposición, sino sobre todo miles de jueces españoles decidieron seguir dando la batalla en Europa y mandaron un escrito refrendado con la firma de miles de jueces españoles denunciando lo que quería hacer el gobierno. Y Europa decidió intervenir. A diferencia de lo que ocurre, esto es importante, ¿eh? A diferencia de lo que ocurre con la Superliga Europea, donde los grandes clubes son los que ponen la pasta y la UEFA y la FIFA son los que ponen el rostro, en el caso que nos ocupa, se da la circunstancia de que el gobierno de España es el que está a la espera de que la Unión Europea suelte la pasta del rescate millonario por el coronavirus, los fondos europeos para salvar a nuestro país de la crisis. Y en Bruselas ya advirtieron desde el principio a Pedro Sánchez que si había asalto a la justicia, no había dinero del fondo de rescate. A pesar de las advertencias, a pesar de las amenazas europeas, en la Moncloa llevan meses haciendo oídos sordos a las exigencias de esa retirada de la reforma. Hasta ayer. Porque ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, una señora de la República Checa con un poquito de cara de mala leche, es decir, que cuando se pone seria debe dar miedo, la vicepresidenta se reunió en Bruselas con el ministro de Justicia español, con Juan Carlos Campo, y le dejó bien claro que España debía retirar su medida, su reforma, de controlar la justicia y que debía de hacerlo de inmediato. Y se lo debió dejar tan clarito la vicepresidenta de la Comisión a nuestro ministro de Justicia que 24 horas después el gobierno ha tenido que anunciar públicamente que acatan la orden de Bruselas. Y la forma en la que lo ha hecho el gobierno de España, no sé sinceramente si es como para reír o es como para llorar. Porque para tratar de hacer más llevadera posible la humillación de tener que rectificar una reforma tan importante como cambiar la elección de los vocales del CGPJ, para tratar de hacer más llevadero este tirón de orejas de Bruselas, al laboratorio de ideas de la Moncloa se le ha ocurrido lo siguiente. Oye, ¿por qué no presenta hoy, después del Consejo de Ministros, el señor Campo, el titular de Justicia, una ley sobre eficiencia organizativa del servicio público de la justicia? Le escribimos, alguno de los muchos asesores que hay en Moncloa, le escribe un discurso, a ser posible plomizo y farragoso, para que los periodistas o se duerman o se pierdan, y al final de la intervención le colamos un párrafo para que así a modo de despedida diga que en aras de esa eficiencia ha sido el gobierno de España el que le ha dicho a la Unión Europea que va a retirar la reforma del CGPJ porque creemos que es lo correcto. Este planteamiento suena un poco a broma, ¿verdad? Pues es tan real como esto.
Quiero terminar diciendo que efectivamente esta es la idea de la eficiencia, preocuparnos del ciudadano. De hecho, ayer tuve una conversación con la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Jourová, donde le explicaba que realmente este es el foco en el que estamos poniendo todo nuestro énfasis y todas nuestras energías, porque además lo estamos haciendo en esta cogobernanza a la que me refería y, por tanto, contando con la voluntad de todos. Y vamos ahí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso no tenemos que distraernos con otras cuestiones que yo sé que son absolutamente necesarias, pero por las circunstancias que se dan, ahora no toca. Por tanto, no quiero que perdamos ni un minuto. Y por eso le decía que bajo ese paraguas que dijo el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, de que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia y, por tanto, de dar a la ciudadanía lo que legítimamente reclama. E incluso le dije, para evitar los focos, se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren, para los efectos de ya no dar pábulo a ni más, porque el interés está puesto en la eficiencia, en la eficiencia y en la eficiencia, y por tanto en el ciudadano y en una estrategia de país, es decir, la justicia orientada a la recuperación de país.
Los periodistas presentes en la rueda de prensa de hoy no daban crédito a lo que estaban escuchando, y para no meter la pata, por si no habían entendido muy bien este jeroglífico lingüístico que ha hecho el ministro, y para que luego no diga el gobierno que son los medios de comunicación los que confunden a la gente, le han preguntado directamente al ministro Juan Carlos Campo si podía confirmar que lo que creían haber entendido era así.
Y luego el ministro de Justicia, bueno, primero una precisión, me ha parecido entenderle que van a pedir a los grupos que retiren la propuesta de cambio de mayorías o de cambio para la elección de los vocales del CGPJ. Sí, eso lo he entendido bien y lo van a manifestar así a los grupos del PSOE y de Unidas Podemos.
El tema que ayer trascendió en esa comunicación, que no es la primera vez que se produce con la vicepresidenta de la Comisión, la señora Vera Jourová, y hablamos de muchas cuestiones, y yo le dije que el gobierno está puesto el foco desde hace tiempo en la eficiencia, en el ciudadano y en arreglar el sistema de justicia. Estuvimos hablando largo y tendido y claramente ella entendió que el foco estaba ahí, y por tanto yo le dije, y cualquier cosa que se quiera buscar es ganas de poner palos en las ruedas. Y no, porque el presidente del gobierno ya lo dijo, esa conformación de las mayorías queda congelada, esa proposición de ley queda congelada.
Así que según la versión de la factoría de ficción de la Moncloa, fue ayer el ministro de Justicia el que le dijo a la vicepresidenta de la Comisión Europea que en aras de la eficiencia, el gobierno de España iba a echar marcha atrás en su asalto a la justicia. Y entonces la vicepresidenta de la Comisión entendió que el foco estaba ahí. Y después de que el ministro le hiciera ver esto a la checa Jourová, la vicepresidenta de la Comisión Europea le dijo que la Comisión Europea, por supuesto, no tenía nada que objetar. En fin, lo han intentado. Algo tenían que decir, ¿verdad? Para no reconocer que en Europa, si vas a asaltar la independencia judicial a lo bestia, la Unión Europea te dice que eso no se puede hacer. El gobierno de España ha tratado de cerrar así, por el momento, y de esta forma esperpéntica y un tanto bochornosa, uno de los episodios más chuscos que ha vivido la independencia judicial en las últimas décadas en España. Si el final ha sido surrealista, no lo fue menos el principio de esta historia, que yo hoy quiero recordar con ustedes porque ya verán cómo se cierra el círculo. Un martes y 13, mal día, ¿verdad? Un martes y 13 de octubre, Adriana Lastra, portavoz del PSOE, y Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, se presentaron en el Congreso de los Diputados con el papel que les habían escrito desde el gobierno para asaltar la justicia y decir que en ese Congreso de los Diputados ya no tenía que ser por 3/5 la elección de los vocales del CGPJ, que ahora con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, bastaba. Y cuando ese martes y 13 se le preguntó al gobierno de España por lo que habían hecho los portavoces del PSOE y de Podemos, ¿y por qué eran Lastra y Echenique, como si fueran testaferros del gobierno, los que presentaban un proyecto de esa envergadura y no lo hacía directamente el gobierno en Consejo de Ministros? Esto es lo que dijo la portavoz María Jesús Montero.
En cualquier caso, la iniciativa que hemos conocido esta mañana corresponde a los grupos parlamentarios en el marco del contexto legislativo explicar el por qué han puesto encima de la mesa esta iniciativa.
¿Cuál es la razón por la que han sido los grupos parlamentarios y no el gobierno los que llevan al Congreso la reforma del sistema de elección del Poder Judicial, si se pretende de esta forma acelerar dicha reforma y además eludir los informes preceptivos que en el caso de que hubiera sido proyecto de ley sí que habría habido por parte del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo del Estado y el Tribunal Constitucional?
La iniciativa legislativa la puede desempeñar el Gobierno o le corresponde a los grupos parlamentarios. Y ambas cuestiones son igualmente legítimas, son igualmente democráticas y en este caso le ha correspondido a los grupos políticos que en el día de hoy han anunciado esta iniciativa. No tiene ninguna otra voluntad, ninguna otra intencionalidad. Probablemente pueda aportar una mayor agilidad, pero desde luego el Gobierno ni ha debatido acerca de esta cuestión ni tiene ningún interés en que sean los grupos parlamentarios unos u otros los que presenten de una u otra forma esta iniciativa.
¿Has visto, Isaac? Tú, a Isaac no le interesaba mucho la política y fíjense qué programa le ha caído. Pero el realizador de este programa, claro, se tiene que enterar de estas cosas porque yo se las cuento a él. ¿Te das cuenta, Isaac, de cómo va la película? El 13 de octubre, el PSOE y Podemos presentan una reforma del CGPJ y cuando le preguntan al gobierno, oiga, ¿y por qué no la ha presentado usted? ¿Y nos puede explicar de qué va esta reforma? El gobierno dice, a mí, tiene que ser el PSOE y Podemos los que expliquen esto que han presentado ellos. Nosotros como gobierno no lo hemos hecho, han sido Lastra y Echenique. Y ahora en abril, cuando se retira esta reforma, no lo hace el PSOE y Podemos, lo hace el gobierno. Pero no era la reforma del PSOE y de Podemos, la retira el ministro de Justicia. ¿Tú crees, Isaac, que el gobierno, el ministro de Justicia del PSOE, le ha avisado a Podemos de que retiraba la reforma? Pues antes de responder a esta pregunta, amigo vizcaíno, quiero que metas otro corte. Y es que en la rueda de prensa en Moncloa estaba presente la nueva ministra de Podemos en el gobierno, Ione Belarra, que es la que ha sustituido a Pablo Iglesias como ministra de Asuntos Sociales. Cuando Belarra no era ministra, era muy valiente para atacar día sí, día también, eso sí, a través de Twitter, a Margarita Robles. Pero, oye, parece que cuando te dan la cartera del ministerio, te vuelves más prudente. Porque hoy, como decíamos, el ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado carpetazo a una iniciativa que no era del gobierno. Era una iniciativa legislativa de dos grupos parlamentarios. Uno es el PSOE, que no se quejará, pero el otro es Podemos. Y le han preguntado a Ione Belarra qué le parece. Y escucha su respuesta.
Y a la ministra Belarra, en calidad de miembro de Unidas Podemos, quería preguntarle si comparte y apoya la posición del ministro de Justicia de que se deje en suspenso la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Muy brevemente, porque ya estaremos todos cansados. Yo es que no puedo más que compartir al 100% con el ministro de Justicia que el Partido Popular se encuentra en estos momentos en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución. Y creo que esa es la situación a la que todos compartimos, que tiene que terminar de manera inmediata, porque precisamente la no renovación del Consejo General del Poder Judicial está incumpliendo cada día que pasa nuestra Constitución. Me parece que es algo gravísimo y que creo que si se produjera una situación de estas características en el gobierno, en el Ejecutivo, sería un auténtico escándalo democrático. Bueno, pues creo que el símil está claro.
Pues el símil, la verdad es que no queda muy claro. Lo que queda claro es que hoy Ione Belarra, cuando le han preguntado, oiga, que el gobierno, la parte socialista del gobierno, ha retirado él por su cuenta una iniciativa legislativa de Podemos. La señora Belarra, diputada de Podemos, tiene algo que decir. Y ha dicho, uy, el PP es malísimo. Así que ante el silencio sepulcral de Belarra, ha tenido que ser luego el diputado y portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, el que al enterarse por los periodistas de la noticia, dijera que ellos no retiran nada.
Sobre las declaraciones del ministro Campo, las desconocía. Hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
Y la verdad es que, como les he explicado, el gobierno no puede retirar nada porque no presentó nada. En ese momento no le convenía al gobierno presentarlo. ¿Saben por qué? Porque si lo presentaba el gobierno a través de un decreto del Consejo de Ministros, entonces lo de los informes del Consejo de Estado era ya preceptivo. Como lo habían presentado dos partidos, como fueron Lastra y Echenique, así que ahora le toca al PSOE tratar de convencer a Podemos de que hay que retirar ya la propuesta antes de que la Unión Europea se enfade de verdad y lo mismo eche el candado a la pasta. Lo que pasa es que han empezado un poco mal, porque claro, que Podemos se entere por la prensa de que le quieren retirar la iniciativa. Yo, que el PSOE esperaría que pasen las elecciones del 4 de mayo en Madrid, primero porque en campaña Podemos es más difícil de convencer, ya sabemos lo que le pasa a Iglesias en campaña. Y segundo, porque a lo mejor, dependiendo de los resultados que saque Iglesias el 4 de mayo, a lo mejor al PSOE le es más fácil de convencer a Pablo Iglesias.
La noche de Beatle, en Es Radio.